Nueva entrega de este tiempo en el que damos la palabra a los que desde diferentes parcelas, como la cultura, el deporte, la salud, la fiesta o cualquier área social y profesional, tienen mucho que aportar y compartir con los que hacemos ese importante ejercicio también, que es el de escuchar. El Foro del Diálogo. Este tiempo que ve la luz gracias a la Asociación Plaza Nueva y la cadena Ser Arco Norte, enciende ya su micrófono para recibir, en primera instancia, al conductor de la charla, el vocal de la Asociación Plaza Nueva, Pepe Fuentes. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido.
Pues muy bien, Antonio.
Bueno, pues ya vemos que está todo preparado con el protagonista de esta entrega del Foro del Diálogo, así que preséntanos, cuéntanos.
Sí, tenemos a Alfonso Sánchez de La Vidriera y a Pablo García, que es un miembro también de Plaza Nueva.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Pues deseosos, estamos ya de escuchar. Adelante.
Pues tenemos efectivamente, como comentábamos, Alfonso Sánchez Martínez, que este verano pasado pues tuvimos la gran suerte, el gran gozo de que nos recibiera en su casa, en el campo, en La Vidriera, a varios miembros de Plaza Nueva, y verdaderamente quedamos impactados de la naturalidad, por un lado, en la que planteaba su experiencia Alfonso Sánchez Martínez, y bueno, queríamos traerlo aquí porque desde Plaza Nueva pues tenemos esta preocupación de personas que son relevantes en lo que es la comarca del noroeste, en Caravaca, pero que no son muy conocidas su experiencia. Y yo empezaría, Alfonso, que tú estás ahora mismo en La Vidriera, ¿verdad, Alfonso?
Sí, correcto. Pues, vivimos y trabajamos aquí en un pequeño pues finca privada de familiar a la umbría de Sierra de Mojante, en Caravaca.
Ajá. Yo me preguntaba y me sigo preguntando, ¿no? Cuando estuvimos ahí este verano, vamos, porque tú estudiaste en la universidad, conseguiste el grado en ciencias ambientales, conociste sí. A Lola, que es graduada en Bellas Artes. ¿Qué motivaciones pasan por la cabeza, por el alma de dos personas jóvenes como vosotros, como para dejarse un poco la vorágine de lo que es la sociedad y acercaros al campo?
Pues fue, a ver, es una pregunta complicada e interesante. No, creo que no salió en el debate de este verano, pero creo que va a venir muy bien para poner en contexto nuestra situación, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, estábamos en Murcia trabajando. Lola concretamente estaba estudiando hizo Bellas Artes, pero después se especializó en escultura. Sí. Y bueno, vino la pandemia, estábamos ahí teletrabajando y ella teleestudiando en casa. Sí. Y se nos pasó pues nuestro futuro. Es decir, ahí fue donde horas y horas con una persona, pues al final sale el diálogo, ¿no?
Sí.
Y que muchas veces en nuestro día a día, en la vida anterior a la pandemia, pues habíamos pasado poca hora a lo mejor en ese diálogo constante de qué es lo que queríamos el día de mañana. Y aparece pues lo que te proyectan desde pequeñito, ¿no? Pues que va a tener una familia, ¿no? Va a tener hijos, y dónde nos gustaría criar esos hijos y en qué entorno. Y claro, yo cuando le manifestaba a Lola durante el noviazgo y todo eso, cómo había sido mi infancia, pues vimos una perla, ¿no? Vimos como algo que en la propia forma de vida, ¿no? Te inculca unos valores, te inculca una educación, y queríamos eso para te inculca una libertad. Sí. Y queríamos eso para nuestros hijos. Y movidos por ese impulso de tener, pues, crear una familia en esta zona rural, pues, y en este entorno rural, nos vinimos para acá. Un poco nos echamos la manta a la cabeza, dejamos puestos fijos y estudios.
Sí.
Y emprendimos este retorno para mí y este viaje desconocido para ella.
Ajá. Yo sé, bueno, sabemos que que principalmente, bueno, tú te defines como ganadero porque tenéis un rebaño potente de ovejas. ¿Cuántas ovejas tenéis?
Bueno, actualmente estamos en proceso de cambio. Mi padre se jubiló en octubre y estamos a la vista de quitar unas dos terceras partes y yo me voy a quedar en un rebaño que va a oscilar sobre las 300 cabezas de ovejas segureñas.
Ajá. Por cierto, ¿has tenido problemas o tienes problemas con de la lengua azul?
No, afortunadamente, como estamos lejos de cuerpos de agua y bueno, también los rebaños de vecinos cada vez tenemos menos y tal, los vectores de transmisión han sido muy bajos y nos hemos librado este verano. El que viene, a ver si hemos tomado medidas de limpieza, desinfección y tal, para prevenir lo máximo posible, pero y de momento no nos ha tocado, que por desgracia muchos colegas o compañeros de ganaderos sí que han tenido importantes focos, pérdidas, muertes y poca ayuda.
Mira, me imagino que a Pablo le pasará igual porque estuvo también entre las personas que este verano acudimos a tu casa. A mí me impresionó mucho, Alfonso, el poder ver en aquel momento, ¿no?, a varias generaciones, porque estabas tú con Lola, pero estaba también tu madre, ¿no?
Sí.
Y estaba tu abuela Antonia.
Sí.
Que yo percibí en tu abuela Antonia un semblante de felicidad, pero de una felicidad especial, de yo traducía su cara con una cosa: esto tiene sentido, ¿sabes? Esto tiene sentido, esto que está haciendo mi nieto aquí tiene sentido. En la vida no tenemos esa oportunidad de que en lo que estamos haciendo, en lo que estamos entregando nuestra vida con cuerpo, alma y espíritu, pues que podamos, no digo convivir, pero sí hacer partícipe a otras generaciones, ¿no? ¿Cómo vives tú esto?
A ver, yo es un orgullo de que en mi infancia vivir toda la sabiduría de mi abuelo y de mis padres, y luego ya cuando he vuelto, mi abuelo estaba inactivo, después falleció, pero bueno, ha ido inculcando ahí cosas de la ganadería, agricultura, la forma de vida, y luego ya a la vuelta estoy intentando exprimir el máximo posible a mi padre estos 4 años que hemos convivido, de él sus últimos años de trabajo y yo mis primeros aquí en el campo, para tomar ese relevo, no solamente de forma en papeles, sino también pues intentar sacar esa sabiduría de por qué funciona esa ganadería extensiva aquí, por qué es rentable, por qué es sostenible y por qué es ecológica. Que ahora los términos ecológicos, pero es muy, está de moda, pero yo les diría más que por qué es sostenible y por qué es rentable esa ganadería aquí. Porque está adaptada al entorno, cómo están haciendo las cosas, porque es compatible los bosques que tenemos, los campos que tenemos, la biodiversidad que tenemos con nuestra actividad. Y eso ellos no lo saben, porque ahora vienen desde Europa a decirnos: no, es que tenéis que respetar vuestro entorno, pero no se dan cuenta que estos entornos han llegado hasta el día de hoy con estas actividades económicas. Sí. Lo que los están destruyendo son las actividades económicas nuevas que han aparecido desde los años 40, 50 hasta hoy.
Sí, mira, yo sentía la presencia de tu abuela allí como una, de verdad, como una auténtica institución. Similar a lo que también como institución, ese pino carrasco que tienes detrás de la casa, que seguramente es centenario, o la noguera o la higuera. Nos comentabas entre bastidores ahora, antes de empezar la grabación, que los dos cipreses que presiden la placeta donde estuvimos reunidos, pues que tenían un significado administrativo en el pasado, ¿no? ¿Nos puedes contar eso? Que es curioso.
Sí, una vez leí y no me extraña que fuera así, porque era el paso, digamos, ahora conocemos la carretera principal, ¿no? Que va de Caravaca a Puebla de Don Federique,
Sí.
pero el Camino de la Cruz, tan famoso ahora por los peregrinos y tal, que iba hacia la parte de Granada, pasaba por Archibel, se metía por la Rambla de la Viriera y pasaba por la Viriera.
Ajá.
Y ya no peregrinos, eran comerciantes, eran mercaderes, la Guardia Civil, como dice mi abuelo, que llegaba a caballo. Y hay dos cipreses, y una vez leí en un libro que cuando había un ciprés significaba que había abrevadero para las bestias y las personas.
Sí.
Cuando había dos cipreses, como en la Viriera, daban comida y abrevaban el rebaño, el ganado o las personas.
Sí.
Y si había tres cipreses, daban hospedaje. Aquí, como aquella tarde, y creo que bien ha dicho Raúl, solamente bebimos y comimos y hablamos. Pero, y quiero quedarme con ese significado de que la Viriera sea ese lugar de encuentro, de comida, de bebida, que se difunda, ¿no? O se divulguen los valores de.
Sí.
Que me han transmitido mi abuela y que estaba allí, es como dices tú, estaba allí presente, manifestando pues, ese esfuerzo, ese tesón que han tenido pues, para construir. Ellos llegaron como trabajadores a la finca, eran los labradores, y poco
Sí.
a poco, como una hormiguita, le fueron comprando tierra y tierra y tierra a su dueño, a su amo, como se le decía antiguamente,
Sí.
y le compraron, se quedaron con la finca
Sí.
de su. Para ellos trabajaban para esa dueña.
Sí.
Y claro, ella saca ese orgullo, ¿no? De mira lo que he construido en la vida y es verdad que siente ese orgullo
Sí.
de que siga, ¿no? Ese trabajo, ese esfuerzo, pues en la figura de nosotros que continuamos con el negocio, con la finca.
Sí. Di Pablo.
Una cosa, Alfonso, soy Pablo. ¿Por qué el nombre de la vidriera?
Pues
Porque.
tiene su significado radica en que se encuentran restos de vidrio, ¿vale? Entonces mucha gente se piensa, como hay un nacimiento de agua, que es por agua cristalina, tal, pero no, es porque hay restos de vidrio y yo por lo que estudié y por lo que he hecho puede ser de la época árabe y tal, es decir, que habría una fundición en esta zona, sí.
Ajá. Oye, tú lo has comentado antes que estuviste hasta los 18 años ahí en la casa, después te fuiste a la universidad, ¿no? Y que ya volviste a los 10 o años o así, ¿no? Después de irte a la universidad.
Sí. Me fui con 18 y volví pues con 20 y 29. Pues, volví.
Quería que nos comentaras un poco, porque cuando llega la gente, cuando llegamos, gente de la urbe, gente de la ciudad, que tú has tenido visitas de todo tipo, y de alguna forma pues, valoramos ese punto romántico que tiene, o para nosotros, para los que no estamos ahí en este momento metidos a tope, lo que es la vida del campo, ¿no? Y valoramos ahí ese. Esa especie de romanticismo, como te digo, ¿cómo os sentís cuando llegan personas de la ciudad y os halagan diciendo que sois valientes, que menos mal que habéis podido hacer eso, tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo os sentís?
A ver, son comentarios que no te acrecientan el ego, ¿no? Creo que son comentarios desde el punto de vista lúdico, es decir, de ocio, y ven el campo como algo de ocio. Y la primera pregunta que dicen, ay, pues aquí iré para leerte un libro, ay, aquí para ver amaneceres, y es como lo que dice Lola. Hay que, una vez que estás viviendo en el campo, en esta vida rural, tienes que tener muy bien amueblada la cabeza también para poder disfrutar, porque el trabajo muchas veces absorbe o reemplaza
Claro.
todo ese disfrute, ¿no? Y nosotros, gracias a esos años que está fuera, pues también venimos con otra mentalidad de que no solamente es trabajo, pero tú, bueno, mi abuela sí, los comentarios que aportó aquella tarde, se le ve que antes prácticamente trabajaban pues para acumular, para tener, para llegar a poder dejarle a su familia algo. Y hoy en día es verdad que ha cambiado mucho
Sí.
por esa mentalidad, ¿no? Y muchas veces nos tenemos que parar y decir, oye, vamos a disfrutar de esto que estamos haciendo.
Sí. Oye,
Y sí, dime.
sí, no, respecto a la protección, ¿os sentís de alguna manera protegidos por las administraciones o realmente echáis de menos algo que podría servir para estimular más tanto vuestra vocación de vivir en ese medio rural como para otras personas, ¿no? ¿Qué propondrías tú, que ya llevas ahí bastantes años, Lola y tú? ¿Qué se puede proponer para estimular que se poblaran las zonas rurales, ¿no? Eso al hilo también de si os sentís protegidos por las administraciones o echáis de menos algo.
A ver, nosotros desde que vinimos hemos intentado constituirnos como una familia trabajando ambos en el campo y nos ha sido imposible. Hay una figura de titularidad compartida que
Sí.
está hecha expresamente para este sector, que en Murcia solamente hay una,
Sí.
y no se incentiva y se hizo con el fin de que generaciones pasadas, ya no modernas, pero que podemos aprovecharnos de esa figura, como mi
Sí.
madre, que ha llegado a su jubilación y no tiene una pensión,
Sí.
pudieran entrar en ese negocio familiar, poder cotizar y poder llegar a una jubilación con su pensión.
Ajá.
Cosa que no se ha divulgado, se ha dejado en un cajón en la región de Murcia y están llegando mujeres como mi madre, que lleva toda su vida trabajando en el campo,
Sí.
pero sin cotizar y se encuentran que llegan a la jubilación y dependen de la pensión de su marido.
Claro, pues
Entonces son situaciones complicadas para las mujeres rurales, pero es
sí.
que los que venimos detrás, que somos conocedores, que existe esa figura, que nos puede dar alguna ventaja a la hora de simplificar administración, facturación y todo eso,
Sí.
nos ponen trabas desde la administración. ¿Dan ayuda para la incorporación? Sí, pero hay que leer la letra pequeña. ¿Dan ayuda para relevo generacional? Pero no para incorporarse un joven desde cero en el campo. Es decir, si yo no
Sí.
tengo a mi padre detrás o a mi abuelo, yo no podría partir desde cero e irme a una finca y decir, quiero montar aquí un negocio de ganadería, de agricultura, de lo que quiera.
Sí,
Y no
sí.
puedes partir desde cero porque las ayudas están hechas solamente y únicamente para tú poder coger una explotación ya funcionando
Sí.
y tomar ese relevo. Pero nosotros intentamos hacer otro pequeño negocio para diversificar un poco lo que era la actividad de aquí de la finca
Ajá.
y no pudimos. Es decir, Lola quería emprender ese negocio desde cero
Sí.
y tú te lees la normativa y aparentemente puedes hacerlo. Te piden tu plan de empresa, es decir, tú un plan de empresa no lo haces cuando una empresa está montada. Un plan de
Claro.
empresa lo haces desde cero
Es
y
una
vas
planificación.
poniendo objetivo a lo largo de qué te piden 5 años, pues en esos 5 años tienes que montar tu empresa. No, a los 6 meses de solicitar la ayuda ya tienes que estar facturando, teniendo gastos y entonces lo hacen de modo escrito, pero no realista. Entonces, yo que un joven que tenga la ilusión de trabajar en el campo y no tenga ese respaldo detrás, pueda montarse y trabajar y vivir del campo, creo que sería el mayor logro para la vida rural. Y luego ya para asentar la población en los campos,
Sí.
simplemente, a ver, estamos intentando tecnificar lo máximo, poner la mayor innovación en todos los proyectos para esa conciliación familiar. Pero
Sí.
yo, si estoy viviendo hoy en día aquí en la vidriera, es porque le he hecho muchísima hora a lo que es el negocio, a la ganadería, y cuando están de parto, no es lo mismo venir de Caravaca aquí que en 5 minutos estar en el corral y poder atender un parto de una oveja, dar una vuelta, a ver si han nacido más, menos, que no haya mucho lío, que no se mezcle un cordero con el otro y se intercambien de madres.
Claro.
Entonces, yo me veo obligado a vivir aquí. Aunque a lo mejor Nosotros estuvimos sopesando, ¿qué vivimos, en Caravaca o aquí? Y me dijo mi mujer, dice, ¿para qué vamos a vivir en Caravaca si vamos a estar como en Murcia? Yo en Caravaca todo el día, tú en el campo todo el día y no nos vamos a ver ni vamos a disfrutar de forma familiar. Entonces, nuestra decisión fue venirnos aquí para estar juntos y estar pues, unidos por el trabajo. Estamos trabajando, sí, pero es que cuando te vienes al mundo rural, ya no, el concepto que tenemos de funcionariado 8 horas, fin de semana libre, esto cambia, porque esto no es un trabajo, esto es una forma de vida que o lo ve así o vive amargado.
Claro. Pues de manera directa yo creo que has tocado las claves desde tu perspectiva, las claves que se podrían tener en cuenta para ayudar a ese afianzamiento de la población, ya lo creo. Pues no queremos terminar, a ver qué te parece, Pablo, a ti, sin lo que es un poco el sello de estos acercamientos humanos, ¿no? a este podcast, a este programa, pues un poco de manera telegráfica, sin extendernos mucho, Alfonso, si no te importa, pues nos contestas a 3 preguntas muy, muy, muy concretas, ¿no? Por un lado, ¿qué es lo que se te da bien? ¿Qué habilidades consideras tú que tienes? ¿Qué virtudes?
Es difícil porque es difícil valorarte, ¿no? Pues estamos siempre acostumbrados, ¿no?, a ver lo malo de cada uno. Y pues, yo destacaría a lo mejor que por un lado puede ser malo, pero y estoy luchando día a día con ella, pero y es un pecado, de hecho. Pero esa soberbia que tengo y ese orgullo de poder sacar algo adelante, ¿no? Hace muchas veces que indague en las cosas, me adelante a leerme la normativa, por ejemplo, que estaba comentando, es que sé que hay una figura que nos puede ayudar en nuestro día a día. Sí, y yo, sí, por el hecho de intentar conocer, saber y ver todas las posibilidades, uh-huh, y creerme mejor que los demás, que ahí está la parte negativa,
sí,
pero si sabes explotarlo, pues míralo, puedes conocer, puedes ver o llegar hasta herramientas, indagar, investigar cosas que puedan beneficiar no solo a mí, sino pues a mí y a otros ganaderos que estén en la misma situación de incorporación con su mujer. Y
bueno, ya sabes, Alfonso, que decían los sabios que el reconocimiento de la soberbia es el principio de la humildad. O sea que por ahí no vamos mal del todo. Y por otro lado, Alfonso, ¿qué momento podrías identificar como el más feliz de tu vida?
Pues no sé, sería difícil contestarlo sin emocionarme, ¿no? Pero pues yo creo que no sé. Podría destacar varios, digamos. Uno, digamos, de contarme mis padres orgullosos de cómo pues, pasé, ¿no?, un cáncer y estoy hoy en día aquí.
Ajá.
Y ese testimonio de mis padres me hace feliz, ¿no? Y luego el conocimiento de el conocer a través de Lola también,
sí,
a Dios, fue un momento en el que nos hizo mucho más libres en el matrimonio y somos muy felices a día de hoy en el matrimonio.
Bueno, pues yo creo que son planteamientos que no solamente dignifican, sino que dan sentido verdaderamente a lo que a todo lo que hay alrededor vuestro, todo lo que estáis haciendo.
Y otra cosa, Raúl, perdón, Alfonso, ¿qué deseo, qué anhelo tienes para el futuro y para ahora en adelante?
Anhelo personal.
Tanto personal como general.
A ver, me gustaría que pues, lo que he estado comentando un poco antes, ¿no?, de que toda persona que quiera hacer algo, pues tenga la oportunidad de decir, en este caso estamos hablando en el ámbito rural, pero que toda persona que quiera hacer algo, que tenga intención de hacer un proyecto, pues al menos tenga las mismas oportunidades que tiene esa economía, ¿no? Bollante, es decir, que aquí en el campo de Caravaca venga una gran industria y pueda hacer una granja, y luego un pequeño ciudadano caravaqueño que quiera hacer ese proyecto y no pueda porque no tiene los recursos económicos legales y de asesoramiento para poder hacer frente a todas las trabas burocráticas, pues me da lástima. Entonces, pues ese anhelo de que todos seamos iguales, pues lo tendría o lo tengo.
Bueno, pues Alfonso, saluda de nuestra parte a tu familia que nos acompañó este verano y en especial a tu abuela Antonia. Y nada, pues nos apuntamos estas propuestas y esta manera de plantear tus motivaciones que seguro que son válidas para varias.
Ah, muchísimas gracias a vosotros por darme por la oportunidad, ¿no? De poder dar testimonio simplemente, ¿no? De lo que nos está ocurriendo, de cómo estamos y lo que podemos o qué se puede hacer, ¿no? Para mejorar nuestras circunstancias, que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y nada, agradeceros la oportunidad.
Pues lo dicho, nos vemos en la vidriera.
Nos vemos aquí debajo de los dos cipreses.
Debajo de los cipreses. Venga, un abrazo.
Y sigue,
un abrazo.
Y sigue en tu tractor que se ve una besana muy derecha y se ve muy bien la labranza que estás haciendo. Yo como soy de campo, sé lo que es. Un saludo, volvemos a hablar
pronto. Venga, un saludo, muchas gracias.
Pues ya ven, hoy nos hemos querido acercar al sector primario, a las inquietudes que tienen quienes apuestan, como es el caso de Alfonso, por la agricultura y la ganadería extensiva, la tradicional, la nuestra. Gracias, chicos.
Muchas gracias a ti, Antonio.
Muchas gracias, Antonio.
Nos reencontramos muy pronto en otro nuevo capítulo del Foro del Diálogo.